agradecemos su presencia a esta conferencia de prensa que darán los diputados Santiago Torreblanca y Santiago Taboada sobre el tema Hoy No Circula.
Nos esperamos 10 segundos a que me acompañe el diputado Taboada. Estamos, empiezan a contar en 30, 29, 28. O si hace falta, empiecen en 60. Muy buenas tardes, compañeros de los medios de comunicación. Desde el día de ayer hice una solicitud a la Junta de Coordinación Política para que un punto de acuerdo mismo del que hablaré en este momento y que será distribuido a ustedes, sea considerado por esta para ser presentada a nombre de la Junta de Coordinación Política que integra a todos los partidos políticos. En caso de que la respuesta a la Junta de Coordinación Política sea favorable, el día de mañana estará subiendo al Pleno este punto de acuerdo. En caso de que la decisión de la Junta de Coordinación Política no sea adoptarlo como propio, dentro de las próximas sesiones será presentado este punto de acuerdo. El programa Hoy No Circula, el replanteamiento del mismo emitido por la Comisión Ambiental Metropolitana, es absurdo. El primer resolutivo, el punto de acuerdo, es solicitar que el mismo se suspenda, ya que genera una afectación innecesaria a la industria, al tránsito, al trabajo de la clase trabajadora, a la movilidad de la misma, sin generar un beneficio ambiental. ¿A qué se debe lo anterior? Tal como lo planteé hace unos días, este programa se hizo aleatoriamente. Es decir, sin importar el engomado de la calcomanía, sin importar que fueran coches de bajas emisiones contaminantes, se tomó arbitrariamente la decisión de que los mismos no pudieran circular. Es decir, el día de hoy, que cuatro números de terminaciones de placa no están circulando, sí están circulando automóviles altamente contaminantes como camionetas de 8 cilindros. E irónicamente, vehículos de muy bajas emisiones se encuentran guardados en sus domicilios. Esta medida lo único que va a conseguir es que la gente que esté en posibilidades adquiera un segundo o tercer automóvil, pero no será necesariamente un segundo o tercer automóvil de bajas emisiones contaminantes, sino el automóvil que les alcance, sin importar que contamine más, inclusive, que el automóvil de uso diario. El segundo punto contenido en este punto de acuerdo es que en caso de que el gobierno insista en mantener este programa, que no lo vuelva a hacer en el siguiente semestre. A ver, ya el gobierno tuvo 3 oportunidades de hacerlo bien. Hace un año, cuando el Poder Judicial de la Federación decretó que su programa era inconstitucional, estuvieron en el mejor momento de replantearlo y replantear un programa realmente eficaz de control del transporte individual de pasajeros con base en emisiones. Lo olvidaron y no tomaron la oportunidad. Tuvieron una segunda oportunidad en esta época de contingencias ambientales. La volvieron a dejar pasar. A ver, ya tienen 3 meses para replantear el programa y usar la cabeza, por favor, y no corazonadas. El tercer lugar es que en caso de que se insista en el mantenimiento de este programa, todo el transporte público sea gratuito, no únicamente alguno de ellos. Algunas personas me dirán, oiga, diputado, pero si eso está mal, lo que hace falta es que el transporte público cuente con mayores recursos para poder modernizarse y hacerse más eficiente. En unos momentos el diputado Taboada ahondará en el tema de por qué no es una falta de presupuesto, no es un problema de dinero el de la ciudad, es una falta de torpeza, y ahorita el diputado Taboada ahondará en la materia. De entrada, un punto adicional, suspender el programa de verificación vehicular. Es un absurdo que no importa si yo tengo la calcomanía 00012, deje de circular por igual. Ah, pero eso sí, me obligas a verificar mis emisiones, aunque no vaya a haber resultado alguno en la política ambiental, el resultado de las mismas. Por lo menos en este trimestre debemos exigir a la autoridad que suspenda el programa de verificación vehicular, e inclusive a la gente que ya verificó, se le reintegre el dinero derogado por lo mismo. El siguiente punto es que la Comisión Ambiental de la Megalópolis impulse y ejecute programas junto con las entidades federativas que integran dicha comisión a fin de diseñar e implementar programas y acciones tendientes a erradicar actos de corrupción de los verificentros. De nada nos va a servir endurecer nuestra política ambiental, de nada nos va a servir que se hagan más restrictivos los límites de emisiones, si con 300 pesos opera el típico brinquito. Y vuelvo a repetirlo, es un programa de voluntad política y que debe erradicar la corrupción. Sí se puede. Un ejemplo de que sí se puede acabar con la corrupción: el programa Conduce sin Alcohol. El programa Conduce sin Alcohol tiene uno de los índices más bajos de corrupción, porque si no tuvo un mecanismo de pesos y contrapesos para que intervinieran varias autoridades al mismo tiempo y cada una vigilara a la otra. La corrupción sí es evitable, hace falta voluntad política. Un punto adicional: el problema de contaminación no es únicamente relacionado con el número de vehículos que circulan, sino con las condiciones en las que lo hacen. El nuevo reglamento de tránsito metropolitano puso límites de velocidad absurdos, son verdaderamente absurdos. Perdónenme, pero circular a 50 kilómetros por hora en vialidades primarias, lo único que está generando es que no se llegue al punto de eficiencia térmica óptima de los motores y contaminen más, sin lograr verdaderos resultados. Se tiene que ser racionales, aparte que se incentiva el incumplimiento de la norma. Les pongo un ejemplo. ¿Qué pasaría si el día de mañana en las carreteras del país pusieran un límite de velocidad de 10 kilómetros por hora? Pues absolutamente nadie lo cumpliría por lo absurdo del mismo. Por el contrario, si se pusiera un límite de velocidad de 250 kilómetros por hora, si bien todo mundo cumpliría la norma, no se llegaría a su cometido, porque aumentaría significativamente la cantidad de accidentes. Cuando uno legisla, ya sea el poder legislativo o en el ejecutivo cuando emite un reglamento, debe buscar el punto de inflexión. ¿Cuál es el punto óptimo donde se van a evitar muertes innecesarias por el exceso de velocidad y se va a incentivar a la gente para cumplirlo? Por lo mismo, aquí se hace un exhorto al gobierno de la Ciudad de México para que replantee los límites de velocidad, algunos racionales. A ver, estamos hablando de carriles confinados, autopistas urbanas 100 kilómetros por hora, vías primarias 80 kilómetros por hora, que aparte es como estaba en el anterior, vía secundaria 60 kilómetros por hora, vías de bajo tránsito vehicular 40 kilómetros por hora, y eso sí, que en vías escolares y de hospitales queden 20 kilómetros por hora. Y una cosa adicional, que se eliminen los obstáculos urbanos, normativos y físicos para la viabilidad. Con eso me refiero a los topes y a las vueltas continuas a la derecha. Habrá algunas personas con las que me he sentado que me comentan, no, es que la vuelta derecha continua genera riesgos para el peatón. Bueno, generar riesgos para el peatón sería una mala infraestructura física. Si uno pone la línea peatonal unos metros atrás de los semáforos, se garantiza el cruce seguro para los peatones. Entonces, un problema no de reglamentación, sino de infraestructura física de la ciudad. No sabe este gobierno generar infraestructura física. Siguiente, en el punto de acuerdo se exhorta a la Comisión Ambiental de la Megalópolis, al gobierno de la Ciudad de México y a los gobiernos de los estados para sustituir el metro aleatorio por uno de endurecimiento de las emisiones. No hablo al azar, dentro del punto de acuerdo ya incluyo una propuesta de endurecimiento de los límites de emisiones. Exhortar a la Asamblea Legislativa y a las legislaturas de los estados, de México, Tlaxcala, Puebla y Hidalgo, Morelos, a reformar sus códigos fiscales para cobrar un impuesto verde, es decir, generar verdaderos incentivos fiscales a la adquisición de vehículos poco contaminantes. Ahí quiero hacer un paréntesis. La gente se va con la finta. Cree que los vehículos caros son poco contaminantes y los vehículos económicos son poco contaminantes. Que los vehículos nuevos son pocos contaminantes y los vehículos antiguos son muy contaminantes. No hay tal correlación realmente. Existen vehículos nuevos muy contaminantes, existen vehículos viejos poco contaminantes. Hay una página que se llama Ecovehículos. Esa página depende del Instituto Nacional de Ecología. Lo que hace esa página es que te hace un cruce entre las emisiones de dióxido de carbono y las emisiones de óxidos de nitrógeno, que son los principales contaminantes y o precursores de contaminantes. Con base en ese cruce, ya la autoridad sabe qué vehículos son contaminantes y cuáles no. ¿Por qué no, con base en ese puntaje, incentivamos a que la gente y los gobiernos, que es otro punto que se incluye aquí, adquieran vehículos poco contaminantes y hay una carga fiscal para aquellos que adquieren vehículos contaminantes? ¿Con eso qué vamos a hacer? Vamos a desincentivar el mercado de vehículos contaminantes, porque la gente va a decir, a ver, si por dos vehículos del mismo precio, un vehículo usado, dos vehículos usados, que ambos tienen un valor de mercado de 30 mil pesos, en uno voy a pagar un alto impuesto ambiental y en otro no, la gente va a optar por el poco contaminante. Otro ejercer mayor presupuesto para el transporte público, que es súper necesario, y ahí el diputado Tawada ahondará de la existencia presupuestal para dar cumplimiento a esto. Exhortó al gobierno federal a que a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el SAT, y los gobiernos, se otorguen incentivos fiscales y difusión que propicie la cultura de adquisición de vehículos poco o no contaminantes. Así como debe haber incentivos fiscales locales, debe haber federales. ¿En qué? En el INSAN, impuesto sobre la adquisición de automóviles nuevos, que también hay que tomar acciones legislativas aquí, que sí nos toca a nosotros, y en aranceles de coches importados ecológicos. Y finalmente, exhortar al gobierno federal, los gobiernos de la Ciudad de México y los estados de México, Tlaxcala, Puebla, Hidalgo y Morelos, a que adquieran vehículos pocos contaminantes. Si ya tenemos la información de qué vehículos no contaminan, ¿por qué los gobiernos se empeñan en adquirir parque vehicular contaminante? Acciones adicionales hay otras. Posteriormente presenté otro punto de acuerdo para exhortar a que el transporte de carga no circule más que en horario nocturno. ¿Para qué? Para que tenga una mayor fluidez y permanezca menos tiempo en la ciudad y esté menos tiempo parado. Y asimismo, el día de mañana, eso sí me voy a tardar un poco más, porque creo que va a haber una ley integral que regule la fabricación, compraventa de vehículos automotores, que incluya tanto mecanismos de seguridad vial obligatorios como ABS y bolsas de aire, como límites de emisiones contaminantes. Cedo la palabra al diputado Santiago Tawada, quien abondará sobre la suficiencia presupuestal y mecanismos para dar suficiencia presupuestal al gobierno de la Ciudad de México para mejorar el transporte público. Ojo, que no nos vean la cara. Mancera quiere echar la pelotita y decir, yo pedí 5,000 millones y como el gobierno federal no me los dio, yo no tengo nada que hacer, es culpa del gobierno federal. No, es su responsabilidad y ahorita veremos por qué.
Gracias. Agradezco también la presencia del diputado federal Jorge Triana. La solicitud que hace el jefe de gobierno hace algunos días de 5,000 millones de pesos forma parte, insisto, de estas culpas que se han venido repartiendo a lo largo de semanas, en donde claramente podemos ver, por ejemplo, en el ejercicio fiscal 2014, que hubo una subestimación del ingreso por más de 20,000 millones de pesos. Es decir, el gobierno le dijo a la Asamblea Legislativa que iba a recaudar cierta cantidad y recaudó 20,000 millones de pesos adicionales, sin saber el destino del mismo. En el mes de abril estaremos esperando las cifras del 2015. Es decir, el pretexto de estos 5,000 millones de pesos que ha planteado y que la Secretaría de Hacienda le negó al gobierno de la ciudad tiene que ver simple y sencillamente con las subestimaciones que va a hacer o que ya hizo el año pasado. Va a tener mucho más de esos 5,000 millones de pesos, porque el asunto de el hoy no circula no se está resolviendo, o el problema de la contingencia ambiental no se está resolviendo con el que los vehículos dejen de circular. Está primero generando un impacto a los bolsillos muy importante de la ciudadanía, que inclusive en un solo viaje está gastando más de 1,000 pesos. Hoy en algunos medios de comunicación se reportaban algunos trámites, algunos traslados, inclusive en algunas de estas empresas particulares, por ejemplo, de Satélite a Cuapa, por más de 1,000 pesos. Es decir, esto está teniendo una afectación muy particular a los bolsillos de los capitalinos. Y el asunto se resuelve invirtiendo en transporte público. Estos 5,000 millones de pesos que quiere el jefe de gobierno los puede conseguir de su secretario de Finanzas, porque así lo ha venido haciendo durante su sexenio, subestimando los ingresos, y por eso puse el ejemplo del año 2014. Más de 20,000 millones de pesos adicionales que el gobierno recaudó y que hoy no están en el transporte público. Y de igual manera, hacemos un llamado, un exhorto a que el jefe de gobierno utilice el 80% de recursos del Fondo Metropolitano en infraestructura de transporte público. Esto es la sustitución que tiene que hacer. Que no lo ocupen otra cosa. Que realmente se aboque, es un tema de voluntad, porque está incluido en las reglas de operación. Puede él destinar esa cantidad importante que ya está generando, insisto, el transporte público una de las mayores emisiones de contaminantes. Como bien lo decía el diputado Torreblanca, hay muchos coches que hoy están guardados que no tienen la misma emisión de contaminantes, por ejemplo, que el transporte público, que muchos metrobuses que estamos viendo que están circulando, que son altamente contaminantes, o prácticamente muchos de los microbuses que están en condiciones verdaderamente lamentables. No solamente contaminantes, sino de seguridad para los pasajeros. Por eso le decimos al jefe de gobierno que no necesita ir a tocar las puertas de la Secretaría de Hacienda, que necesita cruzarse de su oficina, tocar al secretario de Finanzas, y que la subestimación que hizo del ingreso, que seguramente le va a generar un excedente, lo utilice para eso y lo deje de utilizar en repartir despensas en muchas delegaciones, y que de una vez por todas se hagan las cosas bien en esta ciudad, que se le invierta al transporte público, que es la única solución para que realmente no solamente la movilidad, sino la contaminación disminuya. Ayer lo vimos, un ejemplo claro, que el primer día donde dejaron de circular 1 millón de vehículos, volvió a haber contingencia ambiental. Por tanto, el día de hoy, dos terminaciones de placas diferentes dejaron de circular. Es decir, no está siendo únicamente el dejar el uso del automóvil un factor para que disminuya la contaminación. Insisto, hay que apostarle al transporte público con recurso que al gobierno de la ciudad le sobra de sus remanentes y de sus subestimaciones. Le dejaría el uso de la palabra al diputado Jorge Triana.
Muchas gracias. Nada más para profundizar en este tema de los recursos. No es un tema el que estamos tocando exclusivamente de la Ciudad de México. Estamos viendo las consecuencias de la falta de articulación de una política pública en materia de movilidad y de medio ambiente a nivel metropolitano. Estamos viendo las consecuencias de la falta de legislación en esta materia de coordinación metropolitana entre los municipios conurbados del Estado de México, del Estado de Hidalgo y de la Ciudad de México en este caso. Toda esta mancha urbana, esta zona conurbada, forma la zona metropolitana denominada Valle de México. Y tiene un aproximado, solamente para este año, de alrededor de 300 millones de pesos en lo que toca a la Ciudad de México nada más. ¿Cómo se maneja este fondo metropolitano? Desde nuestro punto de vista, con muchísima discrecionalidad. Se reúne un representante de cada uno de los gobiernos estatales, hay un consejo metropolitano de estas tres entidades, un representante del gobierno federal, y votan para ver cuáles son los proyectos en los que se va a utilizar. Generalmente son proyectos de infraestructura, puentes. Se piden dos características para que puedan proceder este tipo de proyectos, que toquen dos municipios de diferentes entidades, caso algún municipio del Estado de México y de la Ciudad de México, y alguna elección de la Ciudad de México, o en su defecto, donde haya una población flotante elevada, de arriba de 500 mil personas. Creemos que, como mencionaba el diputado Taguada, se reúnen todas las características para que el Fondo Metropolitano pueda ser destinado a un programa integral de mejoramiento de la calidad del aire en la zona metropolitana. Y eso es materia de legislación federal. Aquí en la Cámara de Diputados lo hemos anunciado ya. Estamos por presentar pues una modificación, una legislación muy completa que tiene que ver con la ley metropolitana, y tenemos que incluir algún candado para que un porcentaje elevado, digo, hay acciones correctivas y acciones preventivas. Las acciones correctivas ya anunció el diputado Taguada qué es lo que se podría hacer con la parte financiera, pero en la parte preventiva creemos que por lo menos la mitad del Fondo Metropolitano destinado por lo menos a la zona Valle de México debería de ser destinada a estos proyectos de mejoramiento de la calidad del aire. Estaríamos evitándonos este tipo de contingencias. Es una propuesta que tenemos, que podemos manejar desde la Cámara de Diputados. En próximos días estaremos anunciándolo. Va, por supuesto, acompañando este punto de acuerdo que estaremos por presentar, que son acciones inmediatas. Pero si no acompañamos, si no emparejamos estas acciones inmediatas del punto de acuerdo con las acciones correctivas y con las acciones preventivas, pues difícilmente vamos a poder salir de esta crisis ambiental en la que tenemos en la ciudad. No es un tema nada más del jefe de gobierno ni de la Ciudad de México, es un tema metropolitano, y los gobernadores del Estado de Hidalgo y del Estado de México tampoco se han pronunciado a este respecto como es debido, desde nuestra perspectiva.
Buenas tardes, diputados. A mí me gustaría saber si, bueno, con todas estas medidas que ustedes están presentando, ¿cabría la posibilidad de llamar a comparecer al jefe de gobierno para que pues explicara el por qué se ha negado a hacer ciertas modificaciones, por ejemplo, al reglamento de tránsito, y estar llevando a cabo las otras medidas, como esa explicación en torno al financiamiento para el transporte público?
Mire, yo, eso es materia de competencia local. Lo que estoy seguro que los diputados de Acción Nacional de la Asamblea Legislativa tomarán cartas en el asunto, en ese respecto.
La siguiente pregunta es de Juan Hernández de En Directo.
Buenas tardes. Referente a ustedes mencionaban de eficientar el transporte, de mejorar la movilidad, pero ¿por dónde deberían entrar estas adecuaciones? Tenemos un sistema de transporte colectivo metro bastante deteriorado, en el que pues prácticamente hubo un aumento y no ha habido mejoras. Tenemos localizadas zonas en la Ciudad de México que son verdaderos embudos, tanto de la entrada del Estado de México como de Hidalgo. Entonces, ¿cómo mejorar esto cuando tenemos fallas muy evidentes y que sobre todo están impactando a nivel ambiental? Gracias.
Hemos dicho que este no es un problema exclusivo de la Ciudad de México, sino que tiene que ver con la falta de coordinación metropolitana entre los municipios conurbados de la ciudad y los distintos niveles de gobierno. Creemos que hay acciones inmediatas que están pendientes y que nos hemos ido en las administraciones anteriores por obras de relumbrón y no por realmente solucionar el problema de fondo. Se tienen que modernizar los centros de transferencia modal, ¿no? Los famosos CETRAMS, que son los paraderos de autobuses, sobre todo los que tienen que ver con la periferia. Estamos hablando del Toreo, de Observatorio, de Pantitlán, de Indios Verdes, sobre todo. Eso ayudaría muchísimo y bajarían de verdad de manera significativa si pudiéramos centrarnos en la modernización y en desatorar ese tipo de nudos. Y en serio, si nos ponemos a revisar el archivo, el expediente de proyectos que hay de transporte eficiente, limpio, con energía alternativa en la Ciudad de México, en concreto en la Secretaría del Medio Ambiente, nos vamos a ver una sorpresa. Proyectos sobran, lo que ha faltado es voluntad. ¿Por qué? Porque el metro va enterrado, va abajo de la tierra y produce muchos problemas para poderlo llevar a cabo. No cualquiera se avienta a hacer una obra de este tipo. Creemos que el primer paso es que haya una coordinación metropolitana, que por supuesto no ha habido. Incentivos también para las nuevas tecnologías de energía alternativa para poder sustituir el parque vehicular, y no ha habido voluntad a este respecto por parte del gobierno federal, por parte del gobierno del Estado de Hidalgo, del Estado de México y por supuesto de la Ciudad de México.
Y solo hacerte una precisión, se nos dijo hace algunos años que el aumento al precio del boleto del metro y el aumento al precio del microbús iba a ser para generar precisamente la sustitución del parque vehicular y un fideicomiso transparente que inclusive iba a ayudar para sustituir muchos de los vagones viejos. No hemos visto una sola mejora en el servicio a partir del aumento tanto del metro como del microbús, y eso habla de que este recurso lo han utilizado en otra cosa menos en transporte. Insisto, el gobierno de la ciudad no tiene pretexto en términos de recursos. Y obviamente su relación con el gobierno federal le ha llevado a tener mucha coordinación en otros temas, por ejemplo, como el puente Huehuetlaco, un puente que solo beneficia en la zona poniente de la ciudad a los vehículos. Insisto, estos proyectos, como bien decía el diputado Triana, de largo alcance, de verdadera coordinación, tienen que venir acompañados de esta decisión de los gobiernos de invertir en el transporte público. Y pues lo podemos ver, no ha habido un solo proyecto de movilidad o de transporte público en este sexenio. Lo único que han hecho es medio arreglar la línea 12 y pues eso es lo que nos tiene hoy como nos tiene.
Nada más para precisar, ¿de cuánto era este fideicomiso que iban a invertir?
Cada boleto, el incremento de los 2 pesos, esos 2 pesos iban a ir directamente a un fideicomiso, es decir, los 3 del boleto iban a cubrir prácticamente la operación del sistema de transporte colectivo, y por cada viaje esos 2 pesos iban a formar parte de un fideicomiso que a simple y sencilla vista no hemos tenido toda la información de cuáles hoy los montos y sobre todo en qué se han empleado.
La siguiente pregunta, pero, diputados.
Un detalle adicional, estamos también muy mal en el diagnóstico. La última encuesta origen-destino que se hizo fue el 2007. La encuesta origen-destino nos permite saber cómo, cuándo y a qué hora y de qué punto a qué punto se mueve la ciudadanía. Si no sabemos el movimiento interno de la zona metropolitana, el flujo interno diario de movilidad y los horarios de las personas, no podemos planear una política eficiente. Desde el 2007, pues evidentemente la gente ya no se mueve a las mismas horas y a los mismos lugares. Yo en el 2007 estudiaba en la Libre y trabajaba en la Asamblea. ya no me muevo a los mismos lugares que ahorita, y así toda la gente, urge actualizar eso. Si no hay diagnóstico, no puede haber medicina, es como en el doctor esto.
La siguiente pregunta, diputado, es Guillermo Cardoso, de Uno Más Uno.
Diputado, buenas tardes. Yo quisiera preguntarle que ante los abusos que se han venido dando, tenemos el caso de Uber, tenemos el caso de los taxistas, ahora los empresarios amagan con subir más de 20% sus productos. ¿Cuál es la postura de Acción Nacional ante estos abusos que se vienen dando y concretamente contra el empresariado?
A ver, hay que distinguir el transporte individual de pasajeros concesionado. No puede rebasar una tarifa porque dentro de su título concesión ya está indicada la tarifa máxima, tanto por tiempo como por kilómetro, y no puede ser modificada. Con lo que se respecta a otros medios de transporte y renta de vehículos con chofer incluido, estamos hablando de un valor de mercado. En el momento en que uno como gobierno quiere intervenir en la fijación de precios, lejos de proteger al usuario, lo acaba afectando porque acaba generando desabasto y un problema a la movilidad. Ahí sí esperamos que cuando se trate de un servicio privado entre particulares, sea el mercado el que rija el precio para evitar un desabasto del servicio de transporte. Tratándose de servicio público concesionado, exhortar al INVEA a que esté pendiente de posibles abusos por parte de las personas que cuentan con un título concesión.
Respecto al alza que pretenden hacer los empresarios en artículos de primera necesidad, por ejemplo, la Concamina hace rato anunció que esta contingencia iba a provocar un alza en los precios de los artículos de primera necesidad.
No, bueno, desgraciadamente lo que te digo, uno no se puede meter con el mercado. Uno se puede meter, lo que debe uno evitar es precisamente que como gobierno distorsionemos el mercado, tipo con estas medidas. Pero una vez que ya existe un precio, sería mucho peor pretender una fijación de precios. Ejemplos en la historia tenemos muchísimos. No sé si recuerden las rentas congeladas de Ávila Camacho. ¿A qué llevaron? A que hubiera cientos de miles de viviendas deshabitadas, porque la gente no las quería dar en arrendamiento, y millones de personas buscando vivienda. Siempre el daño es mayor que el beneficio. El beneficio dura unas cuantas semanas, el daño dura varias decenas de años. Hay que ser muy cuidadosos en no caer en el populismo.
Bien, Adolfo Sánchez Venegas, de Notimex.
Buenas tardes, señores diputados. Yo quisiera preguntarle sobre el autotransporte de carga. Propuestas van y propuestas vienen de que tienen que transitar a las 10 de la noche, de 10 de la noche a 5 de la mañana, y los señores no cumplen bajo el argumento de la inseguridad. ¿Cómo obligarían al autotransporte de carga a que cumpla con ese horario? La segunda sería, tengo entendido que algunos, como Uber, ya están subiendo un 30% las tarifas de los servicios. Y tercero, ¿es necesario ya derogar ese reglamento de tránsito que tanto daño le está causando a los automovilistas y que pues nadie sabe dónde se lo sacó el jefe de gobierno? Parece que se lo sacó del arte de la manga, porque circular a 20 kilómetros por hora en la Ciudad de México es casi imposible. Y los automóviles no pueden circular a esa velocidad.
A ver, con relación al transporte de carga, pues tenemos una instancia que creó Marcelo Ebrard y que dijo que era la octava maravilla en materia de verificación y que iba a acabar con la corrupción y iba a ser eficiente, que era el INVEA. No sé si recuerden, anunciaron que a partir del INVEA se acababa la corrupción, iba a haber máxima eficacia en verificación. Pues no lo es. Pues hay que exhortar al gobierno de la ciudad de que genere mecanismos de verificación incorruptibles que obliguen a cumplir la ley. Valiente Estado de Derecho si no se puede hacer cumplir la ley y sus reglamentos con relación al transporte de carga y su circulación nocturna. Y repito el ejemplo del programa Conduce Sin Alcohol. Cuando se quiere hacer un programa eficaz y existe voluntad política, se logra. Con relación a los precios de Uber y otros servicios de transporte de renta de automóvil con chofer, repito, sería muy riesgoso pretender imponer un tope de precio, porque si se hace eso, lo que vamos a lograr es un desabasto total y que la gente no encuentre ese servicio solicitado. No hay que caer en condiciones y en tentaciones populistas. Y con relación al reglamento de tránsito, ya lo dije, ya lo dijiste y ya lo dijo la ciudadanía. Esperemos que la ciudadanía lo refrende con sus votos dentro de 3 años.
El tema del transporte de carga no es tampoco exclusivo de la Ciudad de México. De hecho, si me apuran, tiene más que ver con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Ellos tienen un sistema de verificaciones que tiene que ver con el estado de los vehículos de carga, incluso los particulares. No sé si ustedes han visto en las carreteras que incluso hay básculas porque se tiene que regular el peso de los camiones, y el peso también tiene que ver con la contaminación ambiental, y los horarios de entrada y de salida de la ciudad dependen de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Este es otro ejemplo de que no ha habido la más mínima coordinación entre niveles e instancias de gobierno para poder articular una política pública que incremente la calidad del aire en la zona metropolitana. Tendrían que sentarse las autoridades federales con las de los gobiernos que forman parte de la zona Valle de México para poder instar, para poder instruir a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a que haga un modelo de este tipo para evitar el tránsito, la entrada y salida de vehículos pesados en ciertos horarios. Eso no ha sucedido hasta el momento y no vemos ninguna iniciativa, ninguna voluntad de parte del gobierno federal para ello.
La última pregunta es de Claudia Salazar, de Reforma.
Buenas tardes. Precisamente, todo lo que están comentando parece ser que tiene que ver más con lo que es el mediano plazo, proyecciones a futuro o lo que se tendría que hacer. Pero la crisis está ahorita. Ahorita son los transportistas que están bloqueando la carretera, que no están protestando porque no los dejan pasar. Ahorita está la crisis. O sea, el PAN, ¿cómo está viendo la actuación ahorita, hoy, del gobierno federal y del gobierno de la Ciudad de México? ¿Y cuál es la propuesta que ustedes tienen para la crisis de ahorita, de hoy, para que mañana no haya la contaminación? Eso es lo que me gustaría a mí saber, qué es lo que están viendo, porque lo que están diciendo es de cosas de que hay una ley, pero sí, pero ¿de qué sacan una ley ustedes? Pues se tardan un año. Y después, otra cosa, pues, o sea, ya sabemos que las cosas aquí tardan bastante. Entonces, hoy la crisis, ¿cómo se soluciona? Por favor.
Bueno, de hecho, el punto de acuerdo que estamos presentando tiene que ver con acciones de inmediata respuesta. Tiene que ver con acciones inmediatas, tiene que ver con acciones de cortísimo plazo. No, estamos acompañándolo con acciones preventivas y correctivas y este tipo de cosas que estamos diciendo, pero estamos hablando de exhortos directos al gobierno de la ciudad para que sea temporal este programa que se está llevando a cabo, para que se den los incentivos fiscales adecuados a través del sistema de administración tributaria para poder eficientar el transporte privado, para que pueda haber gratuidad en el transporte público en tanto no se resuelve este problema. Creemos que hay una crisis y el punto de acuerdo tiene que ver con acciones inmediatas. Ya después veremos qué se puede hacer de manera correctiva y preventiva.
Y nada más para hacer una puntualización. Precisamente si en el momento en el que se llevaron a cabo muchas de estas acciones, el gobierno hubiera escuchado, por ejemplo, el reglamento de tránsito. El reglamento de tránsito, hubo exhortos de todas las fuerzas políticas desde hace meses para que el gobierno reconociera su error. La soberbia, a veces, de quienes gobiernan, impide que este tipo de acciones, como vienen de la oposición, se reconozcan como positivas. Segundo aspecto, este asunto del hoy no circula, hace prácticamente un año, la Suprema Corte otorgó amparos. Y en ese momento el gobierno de la ciudad debió de haber modificado su programa de verificación, debió de haber fortalecido sus verificentros e incrementado el umbral para que los vehículos, ya no por el año, sino por un nivel de contaminantes, hubieran dejado de circular. Es decir, a este gobierno se le dieron más de año y medio para que implementara medidas, porque el fondo de capitalidad, si ustedes y ustedes lo recordarán bien, se dio desde el presupuesto 2012. Fue inclusive el gran logro del gobierno de la ciudad, un fondo de capitalidad que no se sirvió para absolutamente nada. Ni es la ciudad más segura, ni es la ciudad más vigilada, ni es la ciudad con mejor calidad en el transporte público. Y insisto, se cuestiona, ¿qué proponen para el día de hoy? Bueno, lo que pasa es que nosotros ya lo dijimos, ya lo sustentamos, inclusive la Corte le dio la razón a muchos particulares y el gobierno no hace nada. Lo único que está haciendo el gobierno es tratar de actuar de manera inmediata a los problemas que debió de haber resuelto desde hace meses, porque hace meses ya se veía venir estas complicaciones. Reglamento y hoy no circula.
No tenemos más preguntas, diputados. Muchas gracias, compañeros.